Muy buenas noches a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a empezar a estudiar el Sutra del Loto. El Sutra del Loto es uno de los sutras más influyentes del budismo Mahayana. Sus enseñanzas han trascendido las divisiones e influenciado diferentes escuelas budistas. Ahora, vamos a empezar a estudiar el Sutra del Loto de una manera muy particular. Lo vamos a estudiar comenzando por el capítulo número 10. Esto no es una decisión caprichosa o aleatoria. La razón para empezar a estudiar el Sutra de esta manera es que este es un capítulo muy significativo. En este capítulo, el Buda Shakyamuni le habla directamente a los bodhisattvas en la asamblea que se ha reunido para escuchar su prédica por primera vez en todo el Sutra. Si practicas budismo Mahayana, esto debe ser muy significativo tanto para ti como para mí, ya que en el budismo Mahayana seguimos el camino del bodhisattva. ¿Pero qué es un bodhisattva? El budismo se llama a sí mismo una religión no teísta. El Buda histórico enseñó que creer y adorar a los dioses no era útil para aquellos que buscaban realizar la iluminación. Debido a esto, muchos budistas se consideran ateos. Sin embargo, el arte y la literatura budistas están abundantemente llenos de seres parecidos a los dioses, muchos de los cuales son conocidos como bodhisattvas. Esto es especialmente cierto en el budismo Mahayana. Los templos Mahayana están poblados por estatuas y pinturas de muchos personajes y criaturas, algunos hermosos, otros demoníacos. Después de los Budas, los seres más importantes en la iconografía Mahayana son los bodhisattvas. La palabra bodhisattva significa ser iluminado. Muy simplemente, los bodhisattvas son seres que trabajan por la iluminación de todos los seres, no solo la de ellos mismos. Prometen no entrar al nirvana hasta que todos los seres entren juntos al nirvana. El bodhisattva es el ideal de todos los budistas Mahayana. El camino del bodhisattva es para todos nosotros, no solo los seres en las estatuas e imágenes. Los budistas Mahayana toman los votos de bodhisattva para salvar a todos los seres. Estos son los cuatro votos del bodhisattva, aunque ellos pueden variar un poco en su traducción dependiendo de la escuela, pero van más o menos así. Los seres son innumerables, juro liberarlos todos. Los deseos son inagotables, juro terminarlos todos. Las puertas del Dharma son ilimitadas, juro entrar en todas ellas. El camino del Buda es insuperable, prometo encarnarlo. Los bodhisattvas que se encuentran en el arte y la literatura a veces se llaman bodhisattvas trascendentes. Son seres que han realizado la iluminación pero que permanecen activos en el mundo, apareciendo en muchas formas para ayudar a otros a guiarlos a la iluminación. Son venerados y se les pide ayuda en momentos de necesidad. Eso no lo convierte en algo así como en dioses. Tal vez no. Todo depende. Los bodhisattvas de la literatura y el arte pueden ser considerados como representaciones alegóricas de la actividad de la iluminación en el mundo. En la práctica del Tantra budista, los bodhisattvas son arquetipos de la práctica perfecta para ser emulados y eventualmente para convertirse en ellos. Por ejemplo, uno podría meditar en la imagen del bodhisattva de la compasión para convertirse en un vehículo de compasión en el mundo. Entonces podrías estar pensando, estás diciendo que no son reales. No, eso no es lo que estoy diciendo. Desde una perspectiva budista, la mayoría de la gente confunde identidad con realidad. Pero en el budismo, y el budismo Mahayana en particular, nada tiene una identidad intrínseca. Nosotros existimos como seres distintos solo en relación con otros seres. Esto no quiere decir que no existamos, sino que nuestra existencia como individuos es condicional y relativa. Si nuestras identidades como seres individuales son, en cierto sentido, ilusorias, eso significa que no somos reales. ¿Pero qué es real? Los bodhisattvas manifiestan dónde se necesitan en muchas formas. Pueden ser vagos o bebés, amigos o desconocidos, maestros, bomberos o vendedores de autos usados. Ellos pueden ser tú mismo. Cuando se necesita ayuda sin un apego egoísta, está la mano del bodhisattva. Cuando vemos y escuchamos el sufrimiento de los demás y respondemos a ese sufrimiento, somos las manos del bodhisattva. A mí me parece muy real. Es cierto que los bodhisattvas trascendentes a veces se les habla y se les considera como seres sobrenaturales distintivos. Hay budistas que adoran y rezan a los budas y bodhisattvas como a los dioses. En el budismo, todas las creencias y conceptualizaciones son provisionales, es decir, se los entiende defectuosos e imperfectos. Las personas entienden el Dharma lo mejor que pueden, y a medida que crece la comprensión, las conceptualizaciones son descartadas. Todos estamos trabajando en progreso. Algunos budistas pasan por un proceso de creer en budas y bodhisattvas como algo así como dioses y otros no. Ahora que tienes una mejor idea de lo que es un bodhisattva, entremos de lleno al capítulo El Maestro del Dharma. Empecemos por el primer párrafo que tiene este capítulo y dice así: el Buda se dirige al bodhisattva rey de la medicina y a los bodhisattvas que están reunidos en la asamblea de la siguiente manera. Rey de la medicina, ves a los innumerables dioses, dragones, reyes, yaksas, gandharvas, asuras, garudas, kimnaras, mahoragas, hombres y seres no humanos, y los cuatro tipos de devotos, bhikshus, bhikshunis, upasakas y upasikas, y aquellos que están buscando la iluminación del Sravaka o del Patrika Buda, o la iluminación del Buda en esta gran multitud. Si en mi presencia alguno de ellos se regocija, incluso con un momento de reflexión, al oír incluso un gata o una frase del Sutra de la Flor del Loto del Dharma Maravilloso, le aseguraré su futura budeidad diciéndole: serás capaz de alcanzar Anuttarasambhyako Sambodhi. Ahora, ¿quién es este rey de la medicina? Este no es cualquier bodhisattva, y me gustaría que escucharan su historia para que tuvieran una mejor comprensión de lo importante que es este bodhisattva. El rey de la medicina es un bodhisattva de que se dice que posee el poder de curar enfermedades físicas y mentales. En sánscrito, su nombre significa curativo, medicina o remedio, y también significa rey. De acuerdo con la meditación sobre los dos bodhisattvas, rey de la medicina y el sutra superior de medicina, en el pasado remoto, en el día medio de la ley de un Buda llamado Brillo Lapis Lazuli, el bodhisattva rey de la medicina era un hombre rico llamado Constelación de Luz. Él escuchó la enseñanza de la sabiduría del Buda del monje repositorio del Sol. Regocijándose, presentó las medicinas beneficiosas como una ofrenda al monje repositorio del Sol y a sus compañeros monjes, y juró que cuando alcanzara la budeidad, todos los que escucharan su nombre serían curados de la enfermedad. Constelación de Luz tenía un hermano menor que se llamaba Brillo del Trueno, que también ofreció medicinas beneficiosas al monje repositorio del Sol y a otros monjes también, prometiendo alcanzar la iluminación. La gente elogió a los dos hermanos llamándolos al hermano mayor, rey de la medicina, y al hermano menor, medicina superior. Constelación de Luz y Brillo del Trueno, dice el sutra, renacieron respectivamente como bodhisattvas rey de la medicina y bodhisattva medicina superior, y en el futuro alcanzarán la iluminación como los budas ojo puro y almacén puro. Bodhisattva rey de la medicina también ocupa un lugar destacado en el Sutra del Loto. El capítulo El Maestro del Dharma, el décimo del Sutra del Loto, que es el capítulo que estamos estudiando ahora, está dirigido al bodhisattva rey de la medicina. En el capítulo Aliento por mantener este sutra, décimo tercero del Sutra del Loto, Él y el Bodhisattva Gran Alegría de la Predicación dirigen a la hueste de Bodhisattvas a jurar propagar el Sutra en la Edad Maligna después de la muerte de Shakyamuni. El capítulo La Previa Vida del Bodhisattva Rey de la Medicina, capítulo 23 del Sutra del Loto, describe las austeridades que realizó en una vida anterior como un Bodhisattva llamado Visto con Alegría, por todos los seres vivos, o simplemente Visto con Alegría. En el pasado remoto, el Bodhisattva Visto con Alegría escuchó el Sutra del Loto del Buda Sol, Luna, Pura y Brillante Virtud. Como resultado, dominó una forma de meditación que le permitió manifestar cualquier forma física. En agradecimiento, el Bodhisattva Visto con Alegría entró en esta meditación y provocó que las flores e incienso cayeran de los cielos como una ofrenda al Buda Sol, Luna y Brillante Virtud y al Sutra del Loto. Pero se sintió insatisfecho con esta ofrenda y decidió que sería más significativo ofrecer su cuerpo. Después de sumergirse en olores y fragancias durante 1200 años, ungió su cuerpo con aceite fragante y se prendió fuego en presencia del Buda. Los mundos iluminados por el fuego igualaron en número a las arenas de los 80 millones de río Ganges, y los Budas dentro de ellos alabaron su acto como la ofrenda suprema. Su cuerpo se quemó durante 1200 años, y después de que se consumió, él renació en la tierra del Buda Sol, Luna, Pura, Brillante Virtud, a quien encontró al punto de entrar al Nirvana. El Buda transfirió sus enseñanzas al Bodhisattva Visto con Alegría y luego murió. Visto con Alegría incineró el cuerpo del Buda y construyó 84.000 estupas para encerrar sus cenizas, a lo que luego hizo ofrendas. No satisfecho, procedió a quemar sus brazos con una ofrenda adicional durante 72.000 años. Todos los bodhisattvas, dioses, personas y otros seres que él había convertido se adolorían al verlo sin brazos. Pero él les declaró que habiendo ofrecido su propia carne, seguramente alcanzaría la budeidad, con lo cual sus brazos serían restaurados. Más tarde renació como bodhisattva rey de la medicina. El capítulo Rey Adorno Maravilloso, 27º del Sutra del Loto, dice que los bodhisattvas rey de la medicina y medicina superior son reencarnaciones del almacén puro y ojo puro, que convirtieron a su padre, rey adorno maravilloso, en la enseñanza correcta. La biografía del maestro Tiantai Chiche de la dinastía Sui de Chang'an afirma que Tiantai, quien vivió entre 538 y 597 después de Cristo, era una reencarnación del bodhisattva rey de la medicina, porque había alcanzado un gran despertar a través del capítulo Rey de la Medicina del Sutra del Loto. Ahora, cuando escuchan las ofrendas que hizo el bodhisattva rey de la medicina al Buda, pueden parecer un poco extremas. Digamos la verdad, ningún budista coherente está esperando que nadie ofrezca su cuerpo quemándolo como una ofrenda al Buda. El punto principal es aprender del espíritu de gratitud que tenía el Bodhisattva. Por ejemplo, más temprano hablamos de que el Bodhisattva Canon representa la compasión. Por lo tanto, cuando nos devocamos o nos ofrecemos al Bodhisattva Canon, estamos tratando de incorporar la misma compasión del Bodhisattva Canon en nuestras vidas. Cuando nos dedicamos al Bodhisattva Rey de la Medicina, lo que estamos haciendo es queriendo adquirir el mismo espíritu de gratitud que el Bodhisattva posee. En otras palabras, es importante entender que el sutra o los sutras exageran con respecto a las cosas. ¿Por qué? Porque la intención es que podamos asombrarnos. Esto es algo muy importante que vamos a ver en muchos sutras. Las exageraciones son a propósito y son con un propósito muy importante, que es que nosotros podamos asombrarnos y aprender de estas bodhisattvas. Ahora, me gustaría que volviéramos al primer párrafo con que empieza este capítulo. Como verán al principio, el Buda se refiere a la asamblea diciendo lo siguiente: Rey de la medicina, ves a los innumerables dioses, dragones, reyes, yaksas, gandharvas, asuras, garudas, kimnaras, mahogaras, hombres y seres no humanos, y a los cuatro tipos de devotos. Ahora, ¿por qué aparecen estas criaturas y quiénes son estas criaturas? Es algo muy importante de entender. Empecemos por los yaksas. Yaksas son uno de los ocho tipos de seres no humanos mencionados en la literatura budista. En la mitología hindú, los yaksas eran espíritus benevolentes y seguidores del dios Kubera, el dios de la riqueza, al que también se hace referencia como Vaishravana. Posteriormente, el budismo los incluyó como uno de los ocho tipos de seres no humanos que trabajan para proteger el budismo. Los yakshas son considerados como seguidores del rey celestial Vaishravana, de quien se dice habita a media altura de la vertiente norte del monte Sumeru, y también como guardianes de la región del norte. En algunos sutras, sin embargo, se los representa como demonios feos y feroces que atormentan o dañan a los seres humanos. Los gandharvas son músicos celestiales o dioses de la música. En el budismo, los gandharvas constituyen uno de los ocho tipos de los seres no humanos que protegen el budismo. Se dice que sirven al dios Indra, conocido también como Chakra, como músicos celestiales y viven en Ganda, lo que significa fragancia, aroma o perfume. Gandharva fue presentado en chino como dios de la fragancia. Después tenemos a los asuras. Asuras son un tipo de demonios en la mitología india, contenciosos y beligerantes. Los asuras luchan continuamente con los dioses. Las escrituras budistas a menudo consideran los asuras como enemigos de los dioses, especialmente de Chakra e Indra. Los asuras son uno de los ocho tipos de seres no humanos. El mundo de los asuras se cuenta como uno de los seis caminos o de los seis estados inferiores de existencia en los 10 mundos. Los garudas, por otra parte, en la mitología india son pájaros gigantes que se alimentan de dragones y son considerados como los reyes de los pájaros. En las obras del arte budista se representan como si tuvieran la cabeza y las alas de un águila y el cuerpo de un hombre. Se creía que el dios Vishnu montaba un garuda que era reverenciado como una deificación del fuego del sol. El Garuda se incorporó al budismo y llegó a encontrarse como uno de los ocho tipos de seres no humanos, junto con los dragones y asuras. En las traducciones chinas de las escrituras budistas, Garuda a menudo se presenta como pájaro de alas doradas. Kimnaras. De acuerdo con la mitología india, los músicos de la deidad Kubera que se destacan en el canto y la danza y tienen un cuerpo humano y la cabeza de un caballo. Ellos fueron considerados como los dioses de la música. En el budismo son uno de los ocho tipos de seres no humanos que protegen las enseñanzas del Buda, al igual que los músicos celestiales llamados gandharvas. Mahoragas, uno de los ocho tipos de seres no humanos que protegen el budismo. Mahoraga significa una gran serpiente, que también son parte de los ocho tipos de seres no humanos. Finalmente, los reyes dragones son nagas. Los reyes de los dragones se dicen que viven en el fondo del mar. Ocho reyes dragones, cada uno con muchos seguidores, están representados en el Sutra del Loto, reuniéndose en la ceremonia del pico del águila para escuchar el sutra siendo enseñado. Según el Sutra del Rey Dragón del Mar, los dragones a menudo son comidos por pájaros gigantes llamados garudas, que son sus enemigos naturales. Finalmente llegamos a los devas o deidades. Un deva, que viene de la palabra, que es una palabra sánscrita, en el budismo es uno de los muchos tipos diferentes de seres no humanos que comparten las características divinas de ser más poderosos, más longevos y en general mucho más felices que los seres humanos. Aunque no se les da el mismo nivel de veneración que a los budas, el concepto de devas fue adoptado en Japón en parte debido a su similitud con el concepto shinto del kami. Un deva se refiere a una clase de seres o a un camino de los seis caminos del ciclo del renacimiento. Incluye algunos tipos muy diferentes de seres que pueden ser clasificados jerárquicamente de acuerdo con los méritos que han acumulado durante la vida. Las clases más bajas de estos seres están más cercanas en su naturaleza a los seres humanos que a las clases superiores de los devas. Los devas pueden degenerarse a humanos o los seres en los tres senderos del mal, una vez que han consumido sus méritos. Los devas del Arupya Dhatu no tienen forma física o ubicación y viven en meditación sobre sujetos sin forma. Lo logran alcanzando niveles meditacionales avanzados en otra vida y no interactúan con el resto del universo. Los devas de los Rupa Dhatu tienen formas físicas, pero son asexuales y despasionados. Viven en una gran cantidad de cielos o a menudo devas que se elevan capa sobre la tierra. Los devas budistas difieren de la concepción occidental de los dioses y los ángeles de varias maneras. Los devas budistas difieren en la concepción occidental de los dioses y los ángeles de las siguientes maneras. Los devas budistas no son inmortales. Sus vidas como devas comenzaron en el pasado cuando murieron y renacieron. Viven por periodos muy largos pero finitos, que van desde miles hasta al menos miles de millones de años. Cuando fallecen, renacen como otro tipo de ser, tal vez un tipo diferente de deva, tal vez un ser humano o algo más allá de nuestra comprensión. El Lambrin menciona que los devas a menudo renacen a niveles inferiores del sufrimiento, como los narakas y pretas, porque su existencia consume mucho karma positivo, pero también pueden renacer como humanos y animales. Los devas budistas no crean ni dan forma al mundo. Viven en la existencia en base a sus karmas pasados y están tan sujetos a las leyes naturales de causa y efecto como cualquier otro ser del universo. Tampoco tienen ningún papel en las disoluciones periódicas de los mundos. Los devas budistas no son encarnaciones de unas pocas deidades arquetípicas o manifestaciones de un dios. Tampoco son meramente símbolos. Se les considera como los humanos, individuos distintos con sus propias personalidades y caminos en la vida. Los devas budistas no son omniscientes. Su conocimiento es inferior al del Buda, completamente iluminado, y especialmente carecen de conciencia de seres en mundos superiores a los suyos. Los devas budistas no son omnipotentes, sus poderes tienden a limitarse a sus propios mundos y rara vez intervienen en los asuntos humanos. Cuando lo hacen, generalmente, se trata de un consejo silencioso en lugar de una intervención física. Los devas budistas no son moralmente perfectos. Los devas de los mundos de los Rupa Dhatu carecen de pasiones y deseos mundanos, pero algunos de ellos son capaces de ignorancia, arrogancia y orgullo. Los devas de los mundos inferiores de Kama Dhatu experimentan el mismo tipo de pasiones que los humanos. Incluso, en el más bajo de estos mundos, la lujuria, los celos y la ira. Es, de hecho, sus imperfecciones en los ámbitos mental y moral que hacen que renazcan en estos mundos. Los devas budistas no deben considerarse igual a un refugio budista. Mientras que algunos individuos entre los devas pueden ser seres de gran autoridad moral y prestigio, y por lo tanto merecedores de un alto grado de respeto, en algunos casos incluso siendo iluminados prácticamente del Dharma, no se puede tomar un deva en última instancia como la forma de escapar de samsara o controlar el propio renacimiento. Los más altos honores están reservados para las tres joyas del budismo, el Buda, el Dharma y el Sangha. So, espero que esto les haya aclarado un poco sobre el comienzo del sutra y el comienzo de este capítulo. Creo que ya hemos cubierto un trecho bastante amplio. So, vamos a hacer una pausa por hoy y vamos a continuar mañana con la segunda parte de este capítulo. Espero que tengan una muy bonita noche.